attester. Welcome and bienvenue. Welcome im cabaret, au cabaret, to cabaret.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen. Come on,
Sarah. Silencio. Silencio hasta el perro que nos ladra.
Sí, es verdad.
Cállense porque comienza Patio de Butacas con una sintonía también perteneciente a la película de cabaret, pero no es la habitual. Hola, Juanjo.
Hola, muy buenas. Nada, aquí otra vez en antena.
Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Y comenzamos esta semana Patio de Butacas. Preparados, agárrense a las butacas, porque esto va a comenzar ya. Empezamos con una película titulada Lejos de los hombres.
Efectivamente.
¿Nos cuentas algo después, Juanjo, de escuchar el tráiler?
Como quieras. Después mejor.
Después mejor.
Sí.
Matado a un hombre. Tienes que entregarle el Tinguit.
Soy profesor Balducci.
Esas son las órdenes.
No lo haré.
Llévalo. Si no, tendrás problemas. Amenazan con cerrar tu escuela por no tener alumnos franceses.
¿Daru? ¿Qué haces en la meseta, comandante?
Mi forma de comprometerme es dando clase a mis alumnos.
Ya no estamos para aprender a leer. A vosotros os vamos a echar. ¿Y él? ¿Por qué cuidas de él?
¡Ramlaku!
¡No disparéis!
¡Mostraos! ¡Tirad vuestras armas! ¡Las manos sobre la cabeza!
Han matado a unos hombres que se rendían. Eso es un crimen de guerra.
Quizá tus hermanos hayan muerto o huido, ¡pero tú estás vivo!
Mis padres eran españoles. Para los franceses éramos árabes. Y ahora para los árabes somos franceses. ¿Por qué mataste a tu primo?
Es la ley.
Y si te quedas, también lo eres.
Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pinos las tierras secas, abandonadas. Aquí mucho que hacer, mucho.
Esperas que empiece a elogiar tus virtudes, lo llevas crudo.
Bueno, pues nada, dos hombres, un paisaje.
Puede.
Dos individuos, un paisaje inmenso y el conflicto franco-argelino. Tres elementos bien trabajados en la película En Lejos de los Hombres, una adaptación de un relato de Albert Camus. Albert Camus no es un escritor demasiado adaptado al cine, entre otras cosas porque es un autor complicado para trasladar a la pantalla. La película consigue adaptar un poco la métrica nihilista del escritor franco-argelino con el estilo físico de un western. Es decir, la película da la sensación de que se trata de un western. Dos personajes por la cordillera del Atlas, en Marruecos, con una misión que es trasladarlo un profesor a un condenado a muerte hasta un lugar donde va a ser juzgado. Entonces, el europeo y el argelino se relacionan andando solos por una pedregosa extensión de terreno. Así se podía describir la película. Es un itinerario de dos hombres de culturas distintas que se van hermanando poco a poco a medida que el viaje avanza y los peligros aumentan, lejos de disminuir. Si tiene algo mucho de western, no solamente por la manera de valorar el paisaje y cómo se incrustan las figuras humanas en el mismo, sino en la ética que se establece entre los dos personajes. El profesor francés, que lleva casi toda la vida en Argelia, que es el Viggo Mortensen, y el argelino acusado de asesinato. Hay aquí ecos de los westerns de conocimiento entre personajes antagónicos, modelo, por ejemplo, el tren de las 3:10. De hecho, el punto de partida es muy parecido al de la película de Delmer Davis. Radu, el condenado, es obligado. El profesor Radu es obligado a trasladar a Mohamed hasta el lugar en el que debe ser juzgado, aunque por el camino no tendrá que enfrentarse con los miembros de una banda del individuo que custodia, sino con los que prefieren colgarlo personalmente. Planteada la situación de base y el contexto en Argelia, 1954, lo que hace lejos de los hombres es capturar ese largo desplazamiento por un territorio agreste y hostil. Un espacio narrado en panorámica, realmente espléndida. Los personajes van hablando durante todo el viaje, por supuesto, que es la norma de relacionarse, de conocerse entre ellos, y que de nosotros conozcamos algo más que sus esquivas personalidades, ya que ni Radu es o fue el tranquilo profesor de escuela que intenta educar a los niños dispersos por la región, ni Mohamed es un asesino que deba ser condenado. En esta dualidad, el relato de Camus es más esperanzado que el de su anterior obra, El extranjero.
Bueno, ¿qué nota le pondríamos a The Martian? Uy, perdón, a Lejos de los hombres.
A Lejos de los hombres, pues bueno, sí, se puede ver, sí, es interesante, está bien hecha, se disfruta uno del paisaje y además es que la naturaleza tiene mucha importancia en la película esta. Por la forma, es una forma de subrayar la absurdidad de la guerra. Un paisaje tan enorme, tan hermoso, le da igual la guerra, es indiferente. La lucha en medio de esa naturaleza es más absurda si cabe. Dice el director David Oelhofen que no pudimos rodar en Argelia por problemas de seguridad. Era muy complicado, por lo que debimos ir a Marruecos. Aquí el paisaje es casi idéntico, pero me había gustado poderlo hacer en un territorio argelino. Y también comenta que cuando leyó el cuento de Camus desde el principio lo visualizó como un western. La narración ya tiene elementos del género, la escuela aislada, el hecho de tener que conducir a un hombre por estos parajes, la confrontación entre dos bandos, en este caso los argelinos y los franceses. Y bueno, y el papel además de la película, según él, no es juzgar el colonialismo francés, porque dice que ya lo ha hecho la historia y mucho mejor que el cine. Dice que lo único que pretende es contar una historia de amistad y lo complicado y lo difícil que es la fraternidad en este contexto tan hostil.
¿Podemos ver esta película en nuestra amada Cuenca?
No, de ninguna manera, en absoluto. Esta película solamente se puede ver en Madrid, en principio.
Bueno, seguimos siendo...
Como siempre, no, si esto ya se sabe. En cambio, la próxima que vamos a hablar es así. Eso sí
es
se puede
así,
ver
¿verdad?
Todavía en cuenta.
Tal vez sea porque, bueno, es española y está protagonizada por el famoso Luis Tosar,
sí,
que ha cogido mucha fama. Vamos a escucharla.
Tenéis que recuperarlos, Carlos, antes de que esto nos salpique.
Los derivados del Lexi, intenta que sean tóxicos. Quiere que lo recuperemos sin levantar la liebre.
El coche huele raro, ¿no?
¿Sí?
¿Carlos? Estáis sentados sobre una bomba que explotará si uno solo de vosotros se levanta.
Estoy con los niños en el coche. ¿De qué va esta broma?
Eres el director del banco. O me das mis 400.000 euros o hago explotar el coche.
¿Vas en serio, papá? Estas cosas no pasan aquí. Saluda porque estás en YouTube.
¡Ha salido mi hijo! ¡Mi hijo, en serio!
¡Me lo vas a dar todo, todo, todo! ¡Quiero mi puto dinero!
¡Lo he cogido!
¡No
sé,
no lo he cogido!
¿Qué haces?
¡Conmigo!
¡Apague el motor y baje del coche! ¿Con quién está hablando?
Te consigo todo el dinero que quieras, por favor. Déjamelo llevar al hospital.
¿Por qué quiere hacer explotar el coche?
¡Carlos! ¿Qué está pasando?
Carlos, ha venido a ayudarte, ¿vale? Te pido, por favor, que no hagas ninguna tontería.
No te puedes cargar a un tío si no estás totalmente seguro.
La vida de esa niña está en peligro por culpa de ese chalao. Si le pasa algo, va a ser tu responsabilidad.
¡Apá, encende el coche!
¡No!
Bueno, pues la película es de Dani de la Torre. Es un joven director gallego y está loco de contento con su ópera prima, El Desconocido. Y no es para menos, porque ha logrado estrenarla en el Festival de Venecia. Y además con críticas muy favorables. Nos habla con un entusiasmo contagioso de sus influencias cinematográficas, pero también de los aspectos más técnicos de la compleja producción. La verdad es que es una influencia completamente americana.
Americanada,
totalmente. Y trata, pues eso, de ciudadanos nada ejemplares, desde luego, porque, bueno, pues el desconocido, la película esta, se ampara en una estructura de thriller psicológico, trepidante, angustioso y asfixiante. Y, bueno, Carlos, que es Luis Tosar, representa precisamente el perfil de un profesional moderno, frío, robótico, vive en un barrio residencial en el que vive con su familia y además basa su riqueza en el usufructo de los bienes de aquellos que confían ciegamente en él. Es una especie de tipo de buitre financiero que es fácil que surja en una comunidad en la que todavía perduran rastros de ideología caciquil. Entre ellos, esa confianza casi absoluta en el conocido de toda la vida. Y además, a grandes rasgos, El Desconocido nos cuenta un proceso de concienciación ética de un vendedor de preferentes, las famosas preferentes de los bancos, a través de la amenaza de muerte, bomba mediante, de una de sus víctimas, un tal Lucas, Javier Gutiérrez, que viene a representar a esa Galicia joven, hastiada de la herencia recibida por parte de sus mayores, que a pesar de la tradición sumisa y conformista en la que se han criado, opta por tomar el toro por los cuernos y enfrentarse directamente con el poder. Pero no nos creamos que es una crítica a la banca, ni
mucho menos.
No,
mete la caña.
En absoluto. Lo que le interesa es, pues,
los efectos, tal vez, los efectos visuales.
Sí.
Yo creo que es también yo soy español y puedo hacer una película cuasi americana.
Sí,
¿no?
Sí. Y además las escenas de acción están muy bien reflejadas. Una frase suya es que el público debe de sentir que también viaja en el coche. En el coche a gran velocidad, en el coche donde estalla una bomba y en el coche, pues, el que se desplaza por las calles de, no sé de en qué ciudad es, no sé si es en Ourense o algo así.
Creo que está rodada en una ciudad así de Galicia.
Sí, de Galicia, pero vamos.
La Coruña.
Que va a toda pastilla por esa ciudad, desde luego. Y lo que pretende es, pues, contar una película de acción bien hecha, bien narrada, bien construida y con un ritmo trepidante.
Interpretaciones correctas, ¿no?
Sí, bueno, sí. Luis Tosar es un camaleón. Y como tal camaleón este, se adapta, bueno, a cualquier cosa. Sí.
Sí, se adapta perfectamente al personaje. Es curiosa la frase que sale en el tráiler de la niña que dice: esto no puede pasar aquí.
Exactamente, ¿no? Sí, porque esto solo lo he visto en YouTube.
En YouTube.
Desde luego.
Bueno, pues vamos a seguir con una película que curiosamente fue estrenada en mayo. Andamos ya finalizando octubre y llegó a los cines a finales de mayo. Pero por aquí, como siempre, como venimos diciendo, no es que seamos nosotros pesimistas respecto a nuestra ciudad, sino simplemente que no podemos ver nada de lo que os hablamos. Aquí. Entonces tendremos que apostar, pues, por internet o videoclubs, etcétera, etcétera.
O a ver si esta se puede
traer por lo menos al cineclub,
sí,
¿verdad?
Sí, al cineclub, sí, ojalá.
Bueno, es de mayo, pero a España pues llegó un poquito más tarde, sí. Y no sé si habéis oído hablar de ella. Nosotros os la traemos aquí hoy para comentarla con el optimismo de poderla traer al cineclub. Ya veremos
a ver si
podemos o no. Se trata de una película de Pablo Larraín, es un director chileno.
Chileno, sí.
Que se llama El Club.
El Club.
¿Por qué no salen a conversar conmigo?
Ah, Julita Matías Lascano.
Estoy tocado por el Señor.
Le pedí al padre García que me acompañara. Él es director espiritual. Tiene mucha experiencia en situaciones de crisis. Es un hombre muy preparado y muy hermoso.
padre, nosotros tenemos una vida buena acá. Nosotros llevamos una vida santa.
Hermana, usted y yo sabemos por qué los hermanos están acá. Es un centro de oración y de penitencia. Lo que yo necesito saber es si ellos están conscientes de por qué están acá.
La iglesia se lava las manos y nosotros quedamos como los chivos expiatorios.
Vamos a tener que cerrar esta casita.
Aquí no está Dios, padre. Esto es una cárcel.
Si usted nos echa de aquí, yo voy a llamar a la televisión y voy a contar todo esto.
¿Ha pensado alguna vez que usted es un delincuente?
Y yo sé lo que le estoy diciendo. Yo sé lo que estoy hablando, pues yo soy el rey de la represión.
Dios en el cielo nos iba a perdonar a todos.
Y en este momento, para usted, la iglesia soy yo.
¡Yo soy la iglesia! Yo sabía que esto iba a pasar, te lo dije, Silva, 100 veces.
Soy sacerdote, ayúdenme.
Sacro penitente. Amén.
Pues nada.
Trágica, deliciosa.
No.
Thriller apasionante.
Es tremenda.
Más adjetivos, le podríamos poner
es
muchos.
Es tremenda, fabulosa.
Irónica.
Vamos, sí, es la leche, vamos. Se presentó en el Festival de Cine de Berlín. Y obtuvo el gran premio del jurado. Y básicamente el argumento es que cuatro hombres, que en este caso curas, viven juntos en una casa aislada de un pequeño pueblo costero de Chile. Les han enviado a este lugar para que expíen los pecados que han cometido en el pasado. Todos son pederastas y homosexuales. Y viven sometidos a una disciplina férrea bajo la mirada de una vigilante, que es una monjita. Pero cuidado, cuidado con la monjita.
No la comáis de vista.
No la comáis de vista, no. No es de esas tontitas que se dedican a limpiar culos en sitios, digamos, en asilos ni en demás cuestiones. No, de ninguna manera. Es a la larga viene a ser otra de las detonantes de la película. Pero esta estabilidad de la rutina se ve interrumpida por la llegada de otro cura que acaba de caer en desgracia y que trae consigo un pasado que creían haber dejado atrás. Es una película sin concesiones ni términos medios. Así apuesta el director Pablo Larraín en El Club, el rastro infame de los abusos sexuales perpetrados por sacerdotes en Chile. Es una lección de métrica concisa tanto de las palabras como de las imágenes. Claro, este director está claro que con el señor Pinochet no podía haber hecho absolutamente nada de esto. Nada de esto. Pero quería hablar un poquitín también de dos aspectos. Un poco del director, de Pablo Larraín, y después de ciclo de cine religioso. Pero creo que voy a invertir los términos y voy a hablar un poquito irónicamente de cine religioso. El cine religioso, ya sabemos todos que en España, y más en la Semana Santa, hace ya bastantes años, llegaba la Semana Santa y entonces organizaban ciclos de cine religioso. Los 10 mandamientos, Ben-Hur, la historia más grande jamás contada, la túnica sagrada, Rey de Reyes y así innumerables películas de estas de peplum, de romanos y relacionados con la religión. Pero últimamente hay otras dos películas conjuntamente con estas que creo que se deberían de ver, que una es forma parte de una trilogía que era Amor, Fe y Esperanza, que la película, la de Fe, da un varapalo a las personas estas que se meten en casas de otros a predicar el Evangelio y la palabra de Dios, cuando este personaje es una auténtica cabrona e hija de puta, que lo único que hace es, pues, en base a la religión, pues intentar por
ahí. Ya hemos hablado aquí de esta trilogía.
Más acá, sí, hemos hablado ya, sí. Y luego hay otra alemana que se tituló, bueno, esta es austriaca, el director ahora no me acuerdo porque es un nombre muy complicado, porque no ha tenido mucha repercusión en España. Y la otra que también hemos hablado de ella es Camino de la Cruz, aquella niña que cree ver a Dios y que Dios le manda un mensaje para predicar su palabra, y entonces es un análisis psicológico de esta muchacha, pues bueno, que sigue esa trayectoria. Tiene alguna similitud con aquella otra película española que también tuvo mucho...
Sí, esta que hicieron sobre el Opus Dei.
Exactamente, sí. Ahora no recuerdo el título tampoco, pero bueno.
Camino,
efectivamente, sí. Pues sí, tiene ciertas similitudes. Y luego, pues nada, comentar rápidamente de Pablo Larraín, que nació en Santiago de Chile en el año 1976. Es cofundador de Fábula, una empresa dedicada a la producción cinematográfica, televisiva y publicitaria. En 2005 realizó su primer largometraje, Fuga. En 2007 dirigió su segunda película, Tony Manero, coescrita con Alfredo Castro y seleccionada para la quincena de realizadores en el Festival de Cannes de 2008. Su tercer largometraje, Postmortem, protagonizado por Alfredo Castro también, participó en la sección oficial del Festival de Venecia 2010.
Perdona, Juanjo, por si alguien está interesado en la trilogía Esperanza, Fe... Sí. Bueno, Amor, Fe y Esperanza,
sí.
El director es Ulrich Seidl.
Eso. Ulrich, efectivamente, Ulrich Seidl, sí, efectivamente, sí.
Austriaco,
sí, exactamente.
Y expulsado por hacer esto.
Exacto. No, sí, vamos, de su país salió cagando leches, vamos, o sea, no, porque Austria es un país muy fascista, muy facha, muy, muy de derechas, aunque ellos presuman que no, y ahora se ha demostrado aparentemente aperturistas al recibir allí a los sirios, aparte de los sirios, pero vamos, es sorprendente esa reacción que han tenido. Y por último, es más conocida por otra película.
La de No, que... ¿no hizo este la película esa de No?
No, efectivamente, esa es la que iba.
¿No la hizo?
No, la hizo.
Ya estaba bromeando.
La hizo.
Se llama No y era el guapito este de cara, el sudamericano.
Sí, el Gael, el García.
Noel García Bernal.
Sí, exactamente.
Que aparece en...
El guapito, y bueno, pues da mucha caña pues a la dictadura, casi todas las películas estas pues dan caña a la dictadura del señor Pinochet, a la transición, digamos, hacia una mayor democracia en Chile, y es curioso porque la filmografía chilena no hay muchos directores, digamos así, que sean tan internacionales como este director. Sí. La película esta se puede ver, por supuesto, en Madrid, claro.
Y a lo mejor está ya en breve en el cine, en los videoclubs.
No, aún no, porque se ha estrenado en España hace muy poquito.
Claro, en Chile fue estrenada en mayo.
Claro, pero aquí se ha estrenado, pues hará unas dos o tres semanas, como mucho, nada más, y está en los cines Renoir de Madrid. Ahí se puede ver, nada más que en esos cines.
Bueno, pues ahí queda nuestra recomendación, Club. No dejéis de buscarla o de verla y nos lo comentáis.
El director Nicholas Ray tomaba como punto de partida un ensayo del psiquiatra Robert Lindner sobre la criminalidad juvenil para dirigir Rebelde sin causa, cinta llamada a marcar un antes y un después en la historia del cine de Hollywood.
¿Y quién lucha? Nadie. Estamos de exámenes. Es una asignatura divertida.
dale una navaja.
¡James!
Tú, quieto. Dale una navaja.
En un periodo en el que la sociedad estadounidense se encontraba en las vísperas de una explosión social, la película se acercaba al tema del creciente inconformismo...
Y seguimos con nuestra sección Zorreos. El culebrón, que ya hemos hablado de los actores que fallecieron trágicamente en esta película.
Pues sí.
Y nos queda ella, la protagonista, Juanjo.
Exactamente, sí, ya hemos hablado de James Dean, de Nick Adams, de Sal Mineo. Y ahora nos queda Natalie Wood.
Pues ¿qué le pasó a Natalie Wood?
Sí, es de todos conocido que Natalie tenía pánico al agua. Todo Hollywood lo sabía. Por ese motivo, nadie entendió cómo pudo ahogarse en la isla de Catalina, al sur de California, en la madrugada del 29 de noviembre de 1981. Su cadáver fue encontrado flotando aproximadamente un kilómetro del Splendor, el yate de su marido, el actor Robert Wagner. La investigación policial concluyó que la muerte había sido accidental, como siempre, aparentemente. Ya sabemos que no sé por qué, todas estas muertes de estos actores, siempre les ha quedado la duda a los que han investigado. No son contundentes, ni muchísimo menos. Siempre hay una cierta ambigüedad. La investigación policial, decimos, concluyó que la muerte había sido accidental, aparentemente. Natalie trató de abandonar la embarcación en mitad de la noche para subir a un bote salvavidas y se cayó al océano. Sin embargo, las extrañas circunstancias de la tragedia han sido desde entonces fuente de múltiples especulaciones. Si, como se dijo, la actriz pretendía ir a la isla Catalina, ¿por qué solamente llevaba puestos un camisón y una bata? ¿Por qué su marido no llamó a la Guardia Costera hasta 4 horas después de la desaparición de su esposa? ¿Qué papel jugó otro actor muy bueno, Christopher Walken, el del cazador, con Robert De Niro, amigo de la pareja y supuestamente amante también de Natalie en este misterio? Natalia nació el 20 de julio del 38 en San Francisco, hija de unos emigrantes rusos. No vamos a entrar en más detalles, como siempre, de la inmigración. Además, es que su madre era una antigua bailarina que afirmaba ser descendiente nada más y nada menos que de la dinastía imperial de los Romanov.
Toma ya.
En Rusia. Ahí queda
nada. Ahí está.
Y además, esta mujer siempre ignoró...
Y nosotros venimos de los Borbones también.
Sí, 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 claro. Pero los Borbones no vienen de Rusia.
No, pero nosotros sí. Probablemente un actor español venga de los Borbones.
Sí. Puede ser, sí.
Con síntomas de deficiencia mental.
Eso lo llevan en los genes ya. Lo llevan en los genes, sí.
Bueno, centrémonos, Natalie
sí.
Wood.
Pues nada, y esta la madre siempre ignoró a sus otras dos hijas para dedicarse exclusivamente a Natalia. Además, después de que una gitana le predijera que sería una gran belleza admirada en el mundo entero. Esta pitonisa también le avisó que tuviera cuidado con las aguas oscuras, augurando además que la niña moriría ahogada, casi nada. Eso le auguró ya aquella gitana. María se obsesionó de tal modo con la idea de hacer de Natalia una gran estrella que forzó su debut cinematográfico cuando ésta tenía solo 4 años. Cegada por el brillo de Hollywood, la familia se obligó a trasladarse a Los Ángeles, pero Natalia no volvería a hacer otra película hasta una titulada Mañana es vivir. Un año más tarde firmó un contrato con la Fox a razón de $1,000 semanales, convirtiéndose en una de las estrellas infantiles mejor pagadas y ganándose el corazón del público, como películas como El fantasma y la señora Muir o de Ilusión también se vive. Y luego ya cuando cumplió los 16 añitos, Natalie comprendió que necesitaba un gran papel para afrontar la siempre difícil transición hacia la madurez. Ese papel sería el de Judy, la novia de James Dean en la película Rebelde sin causa. Aunque para conseguirlo tuvo que vencer las reticencias del director de la película, Nicholas Ray. Durante el rodaje se especuló sobre su posible romance con James Dean, pero ella estaba más interesada en otros miembros del equipo. Primeramente salió con Sal Mineo, después se lió con Dennis Hopper, después con Nick Adam e incluso, atención, con el propio director Nicholas Ray.
Nicholas Ray.
Sí, que entonces tenía 43 años.
No dejó títere con cabeza.
Nada. Además, Rebelde sin causa le valió su primera nominación al Oscar y cimentó su prestigio como estrella adulta, pero también simbolizó un nuevo capítulo en su vida, escapando al final del sofocante control de su madre, que siempre es sobreprotegida. Natalie se convirtió en una de las chicas malas de Hollywood y tuvo una larga lista de amantes: Elvis Presley, Frank Sinatra, Raymond Burr, hasta que en la fiesta de su 18, o sea, esto antes de los 18 añitos, cuidado, hasta que en la fiesta de sus 18 cumpleaños conoció al que sería el gran amor de su vida. Por fin, aparentemente, se entró en la cabeza, que sería Robert Wagner, con el que se casó el 28 de diciembre del 57. En el 61, Natalie protagonizó otras dos películas destinadas a convertirse en clásicos, Wayside Story, el famoso musical, y Esplendor en la hierba. Esta última le dio su segunda candidatura al Oscar, pero también le costó el divorcio. Al saltar a las portadas de la prensa rosa su romance con su compañero de reparto, Warren Beatty. Tras romper su relación con Beatty, Natalie se concentró más que nunca en el trabajo y obtuvo otra tercera nominación por Amores con un extraño, en el 63. Estaba en el cenit de su carrera, pero se sentía sola y vacía e intentó suicidarse tres veces. Al salir del hospital, tras su última tentativa, decidió recuperar el control sobre su vida. Contrató a un psicoterapeuta y permaneció tres años alejada del cine. En el 69, Natalie se casó con un productor inglés, con el que tuvo su primera hija, Nastasia. Pero el matrimonio se rompió dos años más tarde, cuando descubrió que su esposo le era infiel. Hay que ver qué putiferio en Hollywood.
Sí, sí, de ahí nuestra sección.
Nada.
Tenemos aquí chicha.
Le estamos dedicando bastante tiempo, pero es que es impresionante su biografía.
Bueno, y cuando nos metamos con los clásicos ya
exactamente,
hay...
ya se sabe. Después de esta separación, Robert Wagner reapareció otra vez en su vida, por segunda vez. Y se volvieron a casar, por segunda vez, en el año 72. Determinada a no educar a sus hijas del mismo modo en la que ella había crecido, Natalie prácticamente abandonó su carrera cinematográfica para dedicarse a su familia. Pero en 1981 salió otra vez de su retiro, no sé si espiritual o familiar, para trabajar con Christopher Walken en la película Proyecto Brainstorm, que no vería acabada. A pesar de los rumores sobre el supuesto romance que Natalie y Walken estaban viviendo durante el rodaje, Wagner, su marido, por segunda vez, invitó al actor a acompañarles en un crucero a bordo del Splendor durante el fin de semana de Acción de Gracias. Poco después de la medianoche del 28 de noviembre, Natalie se ahogó al caerse al agua mientras intentaba en bote salvavidas del barco. La autopsia descubrió un nivel de alcohol muy alto en su sangre y la policía concluyó que la causa del accidente había sido el estado de embriaguez en que se encontraba la actriz cuando trataba de alcanzar la embarcación. Sin embargo, en el año 92, el capitán, un tal Dennis, capitán del Splendor, contó una versión muy diferente de los hechos. Según su testimonio, los cuatro cenaron esa noche en un restaurante de la isla de Catalina. Durante toda la velada, Natalie no dejó de coquetear con Walken, lo que enfureció a su esposo. Alrededor de las 11 de la noche, regresaron al barco, donde Wagner mantuvo una fuerte discusión con su esposa y con Walken. Este se retiró a su camarote, mientras Wagner y el capitán subieron a cubierta a beber, a emborracharse. A medianoche Wagner fue a buscar a su mujer. Volvió al cabo de media hora. Le dijo al capitán que Natalie y el bote salvavidas habían desaparecido, pero él siguió viviendo tranquilamente. Alarmado el capitán, encendió los reflectores del barco para registrar la zona, pero el actor le ordenó que los apagara porque no quería llamar la atención. Finalmente, a las 3:30 de la madrugada, Wagner avisó a la guardia costera, que encontró el cuerpo de Natalie flotando en el agua a las 7:45 de la mañana del 29 de noviembre. El capitán fue encargado de identificar el cadáver, pues Wagner y Walken abandonaron el lugar en helicóptero para escapar de la prensa. Ninguno de los dos ha querido hablar nunca públicamente sobre los acontecimientos de aquella trágica noche. En cambio, los miembros de una familia que se encontraba en un yate anclado a unos 200 metros del Splendor declararon que aproximadamente a las 11:45 de la noche escucharon una voz que gritaba: «¡Ayúdenme, me ahogo!». Y poco después las voces de unos hombres borrachos respondiendo: «¡Oh bien, vamos a por ti!». También decían no haber visto los reflectores del que el capitán aseguraba que haber encendido para buscar a Natalie. Estas sorprendentes revelaciones siembran de dudas la veracidad del testimonio del capitán, ¿Por qué los tripulantes del otro yate que estaban a 200 metros del Splendor sí escucharon los gritos de Natalie, mientras que su marido Wagner y el capitán que estaban en cubierta no oyeron nada? ¿A quién pertenecían las otras voces que respondieron a las súplicas de auxilio de la actriz? Sea como fuere, aquella predicción sobre las aguas oscuras que la gitana le hiciera 40 años atrás a la señora, a su madre, finalmente acabó cumpliéndose. A quien pueda interesar, la película Proyecto Brainstorm se estrenó finalmente en el 83 y pese al morbo despertado fue un sonoro fracaso de taquilla.
Bueno, el caso de Natalie Wood pues se alargó un poco en el tiempo, es decir, no murió inmediatamente después de Rebelde sin Causa, pero sí es cierto que tras el rodaje de Rebelde sin Causa la mujer no levantó cabeza, por lo que nos has contado,
no,
Juanjo.
No, efectivamente.
Entonces ahí está la maldición de la película.
Sí, sí.
¿No? Ahí está.
Y además es que esta vida, vamos, qué extraño que no hayan hecho todavía un...
O sea, hay documentales sobre su vida, hay muchas, la muerte, el final de Natalie Wood y tal, pero películas a lo mejor pues no se han hecho.
No.
Ninguna.
Qué curioso. Pero claro, hay un filón... Porque con toda la broza que estamos contando de estos
personajes... No, se puede rodar una película perfectamente.
De Hollywood.
La maldición de Rebelde sin Causa.
No. Y aparte, hubo un artículo en El País hace unos años que se titulaba La Ciénaga de Hollywood. Fíjate, eso, vamos, empiezan a filmar de todos los actores, actrices, productores y demás. Y vamos, y desbancan... a mi gran amiga de Telecinco, que se llama...
Belén Esteban.
Efectivamente, Belén, te van a desbancar el día que salga toda esta ciénaga a relucir, aunque sea en Telecinco.
Exactamente.
Se te va a acabar el chollo, bonita.
Bueno, no sé yo eso de que se le va a acabar el chollo, porque...
No, hay muchos gilipollas espectadores. Sí.
Exactamente.
Es verdad, sí.
Dicen que una ardilla no puede bajar porque ya no hay árboles, pero un gilipollas sí puede...
Sí, desde luego.
Puede ir sin tocar suelos y todos los gilipollas le apoyan.
Sí.
Y le van llevando como en los conciertos cuando alguien se tira.
Desde luego.
De norte a sur de España. Bueno, pues seguimos, dejamos aquí nuestra sección de zorreo, ya finalizamos, ¿no? Ya
sí,
dejamos
ya,
Rebelde ya, sin Causa.
Ya.
Nos vamos a meter con más cositas en nuestra próxima sección de zorreos en Super 8. Uh-huh. Pues porque luego hay muchos temas, la homosexualidad en Hollywood, salir del armario, etcétera, etcétera.
Sí, sin embargo, vamos a anunciar que en la semana próxima vamos a hablar de Arnold Schwarzenegger.
El tetas,
efectivamente. Y curiosamente, de lo que menos vamos a hablar es de cine, sino mezclar un poco su cuestión cinematográfica con su culturismo y su politiqueo que se trajo como gobernador
de California.
Efectivamente. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh, I leaned back on my gracias, Bobby. Bueno, gracias, Rubia. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul is there. Then the loud sound, it seemed to fight.
Gracias a mí no, gracias al gran Bowie y gracias a
Ridley Scott,
porque fue él quien decidió que esta, entre otros temas que vamos a poner esta noche aquí en Patio de Butacas, formará parte de la banda sonora de la película de Martian, entre ellas este archiconocido Starman. Si queréis entender un poquito por qué estos temas tan ochenteros, setenteros, forman parte de esta banda sonora, tenéis que ver la película. Oh,
too. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fight. There's a star.
Pues este tema de David Bowie formaba parte de la banda sonora de The Martian, al igual que otros muchos propios de los años 80, como por ejemplo tenemos el famoso tema de ABBA, que también le gusta mucho a Juanjo, Waterloo, el famoso tema de ABBA, o Donna Summer, o Gloria Gaynor. Todos esos, bueno, vamos a escuchar aquí una pequeña muestra de ello.
Yeah.
parece que el compositor de esta banda sonora es Harry Gregson y bueno, Gregson Williams, y bueno, sabéis que el director es Ridley Scott, como ya hemos hablado aquí. Habían separado sus caminos, pero en este último año pues llevaba una temporada colaborando y de su acuerdo llegó la decisión de hacer no solo la banda sonora de The Martian, sino también la de Exodus, también la hicieron juntos. ¿Por qué utilizar estos temas tan ochenteros? Pues es que no quiero destriparos la película, pero la verdad que los temas están muy bien insertados. Espera, Juanjo, es que no se te oye, no sé por qué. A lo mejor ahora.
Francamente está bastante bien, muy aceptable.
No, al revés, Juanjo. Súbelo.
Y me da la sensación de que va a ser una película que van a presentar a los Oscars.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, probablemente sí. Tiene todos los ingredientes.
Y probablemente pues se lleve varios Oscars.
Es posible que sí. Es posible, sí.
Bueno, el tema que vimos de fondo es de Oya Is, de With Lyrics, de llamado Love Train. Y bueno, hay más, incluso más famosos, más conocidos, temazos discotequeros de los 80, como es el caso de I Will Survive, cantado por Gloria Gaynor. Por cierto, Juanjo, descubriste el paraje de
Lo descubrí, sí.
Lo descubriste,
¿no? Efectivamente, sí.
Porque habías estado allí.
He estado allí, sí.
¿Sabes dónde se rodó The Martian?
Sí. El desierto del Wadi Rum, en Jordania.
También recomendamos ese viaje.
Sí, desde luego. Y ese desierto es precioso.
Por cierto, Juanjo, mientras oímos esta musiquita, ¿cuánto tardan en cargarse las baterías en Marte?
Uf, muchísimo tiempo, porque va a utilizar algunos restos de las placas solares que había por allí, restos así de material, y puede tardar allí horas y horas. Mientras él la recarga, pues se echa una siestecita debajo del vehículo que conduce para recargarlos en un sitio donde se supone que hay más intensidad solar.
Si vais a Marte, cargar las baterías.
Sí, sí. Y el oxígeno.
I'll mira al futuro, porque vamos a repasar algunas de las curiosidades más interesantes de la saga cinematográfica de Regreso al Futuro. Y como bien sabéis, Marty y Doc viajaban a esta fecha en la segunda entrega. Aunque obviamente Regreso al Futuro a día de hoy nos parece la bomba, en su momento tuvo muchos problemas para salir adelante. Hasta en 40 ocasiones se le dijo que no al proyecto y de hecho, por ejemplo, Disney consideraba que era demasiado arriesgado contar una historia en la que una mujer se enamoraba de su hijo. Claro, muy políticamente correcto para su público, como que no era. Sin embargo, otras productoras veían que no tenía la suficiente chispa comparada con otras comedias de su época. Respecto al reparto, también tenemos algunas jugosas curiosidades, como que Johnny Depp podía haberse convertido en Marty McFly. Aunque Michael J. Fox siempre fue considerado el Marty perfecto, que sepáis que hubo uno anteriormente. ¿Por qué? Porque él trabajaba a la vez en una serie de televisión que hacía muy incompatible la agenda. Por eso se contrató a Eric Stoltz. El pobre duró muy poquito tiempo en el rodaje y finalmente se pudo incorporar de nuevo Michael J. Fox, con lo cual hubo que regrabar escenas, lo que supuso un incremento del presupuesto en 3 millones de dólares. Si habéis visto la película Regreso al Futuro 2 700 veces y además recordáis la escena de la cafetería, habréis visto que allí está un pequeño Elijah Wood que además recrimina a Marty que todavía juegue con videojuegos que requieren dedos, porque es, ya sabéis, de bebés.
¡Si hay que usar las manos!
¡Es un juguete para recién nacidos!
Seguro que os habéis dado cuenta de la importancia de las marcas en la película. Si os acordáis, en Regreso al Futuro hay un momento en el que Lorraine tiene que improvisar el nombre de Marty y dice que es Levi Strauss porque ve la marca que lleva en los calzoncillos. Sin embargo, en la versión original se dice Calvin Klein. ¿Qué pasa? Que aquí en España no era una marca que fuese muy conocida, por lo cual se tuvo que cambiar.
¿Por qué me llamas Levi's?
Es tu nombre, ¿no? ¿Levi Strauss? Lo llevas escrito en la ropa interior.
Otra de las marcas interesantes que tuvo una avalancha de llamadas después de que se estrenara Regreso al Futuro 2 fue Mattel, porque era la marca que se veía en el aeropatín. Imaginaos la gente que quería uno de ellos y estaba llamando como locos para ver si eso existía. No, no existía. En Regreso al Futuro 2, Doc le daba $50 a Marty para que se comprara una Pepsi Perfect. Ahora sabemos que va a haber a la venta una edición limitada que, como veréis, va a rondar más o menos ese precio. Pero sin lugar a dudas, la gran estrella de la película fue aquel DeLorean que podía volar. Como imaginaréis, después del estreno de las películas, las ventas se incrementaron notablemente e incluso tuvieron que hacer algunas piezas de repuesto especiales para que los coches se parecieran aún más al de la película. Otro oscuro objeto de deseo fueron aquellas maravillosas deportivas Nike que llevaba Marty con robocordones. ¿Os acordáis de ellas? Se pusieron a la venta por primera vez en 2011 para recaudar fondos para la Fundación contra el Parkinson de Michael J. Fox. Y actualmente se han incorporado al mercado, además, con los propios robocordones. Ahora se ajustan solas. Hill Valley forma parte de los estudios de Universal, donde además se han rodado películas como Matar a un ruiseñor o Gremlins. Hubo cambios importantes en esta historia desde que surgió en la imaginación de Bob Gale, porque, por ejemplo, en un principio el perrito iba a ser un chimpancé y, por ejemplo, la máquina del tiempo en lugar del DeLorean iba a ser una nevera. ¿Qué pasó? Que Spielberg dijo, atad un poco el carro porque esto no puede ser. Los niños querrán meterse en las neveras y esto es inaceptable. Así que se cambiaron para que fuese un poquito más fácil de digerir. Imaginación al poder. La cifra de esta semana os va a asombrar a la baja, porque Regreso al Futuro contaba solo con 32 planos con efectos especiales. ¿Podéis creerlo? El estreno destacado de esta semana es Black Mass, una película protagonizada por Johnny Depp, dando vida al gángster Whitey Bulger.
Si me da su palabra, la cumplirá.
En el estreno destacado de la semana en el mercado doméstico tenemos Jurassic...
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Uy, Juanjo, mala.
Cortamos mala. Este corte.
Sí, corta.
Corto porque...
Es malísima.
Aunque nos estaba diciendo cosas muy interesantes sobre el famoso Regreso al Futuro, que hemos vivido la fecha.
Sí, sí, ahí se ha colado...
se ha colado, pero todo es intencionado.
Sí.
Aquí nada es nada casual.
Mala, pero mala. Me salí del cine, es decir, empecé a verla y...
Se corta, dale al micro porque se nos corta de vez en cuando, Juanjo.
A los 40 minutos así de proyección decidí marcharme, pues por toda la peña real y auténtico. Yo pensaba, claro, el Johnny Depp, a mí me gusta mucho.
No toques el micro.
Y fui allí y me senté en un patio de butacas y empecé a ver la película y dije, bueno, pues voy a ver, pues no sé, parecido a una película de Scorsese, uno de los nuestros, que es deliciosa, El mundo de los gánster, Cotton Club.
Es un peñazo. Es un peñazo y, bueno, está en las carteleras, pero no la recomendamos para nada, porque
para
es
nada.
Increíble, es increíble.
Para nada, un auténtico coñazo. Eso sí, hay algunos críticos que la han puesto bastante bien, diciendo que es muy interesante, qué tal, pero yo, vamos, soporífera. Soporífera y llena de estereotipos, de topicazos, los siempre los buenos, los malos, el policía del FBI que es corrupto, el que intenta sacar tajada, nada, ni siquiera es como una especie de puzzle, pero un puzzle completamente aburrido.
Y para que Juanjo se levante de patio de butacas y se vaya, pues ya sí. Tiene que haber un peñazo, porque
pero
como
increíble.
Buen crítico cineasta que eres, te tragas todo.
Sí, hombre, casi todo. Digamos.
Esta no.
Esta no me la tragué. No. Preferí
entonces,
beberme una cerveza.
Hemos cortado aquí porque esta película no le vamos a dar más protagonismo en nuestro patio de butacas.
Pero ¿sí? Para nada.
Muy mala.
Sí.
Bueno, pues hemos llegado al final y hemos salvado el programa de hoy, que vamos a despedir con una gran canción. Porque ambos, aparte de aficionados a la radio, no lo olvidéis, no somos profesionales en patio de butacas, pues también somos maestros, ¿verdad, Juanjo?
Efectivamente, sí.
Y como maestros que somos, vamos a despedir nuestro patio de butacas de hoy con una canción de la película Amanece que no es poco, donde se nos da una auténtica lección sobre el corazón. Así es que con corazón, como hace esta rubia de la primera que se llama...
Dios, calla.
¿Cómo se llama? ¿La Corazones?
No sé.
se me ha olvidado, pero es que tampoco quiero gastar...
¿Nieves o no sé qué?
No sé. Si alguien nos escucha, pues que nos lo diga luego. Oye, que esta se llama la de Corazón.
Corazones.
Bueno, corazones, pues nos despedimos, ¿eh? Nos despedimos con corazón. Que paséis buena semana.
Y cuidado que viene el frío.
Sensacional, pues día y noche trabaja sin parar. No es una máquina, tampoco es un motor. Sangre roja, si él se detuviera, a las pocas horas negra se volviera. Pues si estás jugando, estudiando, te vas a dormir. El corazón no deja de latir. Everybody. Dos ventrículos.